Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Dios les guarde, les bendiga, esperamos en Dios, estén teniendo un muy buen inicio de semana. Estamos empezando esta serie nueva, la cual tendrá por título Colosenses, y el enfoque total de toda la serie está entre lo que es la filosofía versus lo que es la teología. Y voy a empezar explicando brevemente lo que son las dos. Durante estas primeras lecciones, lo que intentamos hacer es explicar un poco de la historia de Colosas. Hablaremos un poco de lo que sabemos de Colosas y también hablaremos mucho de lo que peleaban los cristianos en Colosas en cuanto a lo que se entendía en aquellos tiempos como el dualismo o la comprensión del cuerpo físico y de lo que serían las regiones celestiales. Durante toda la serie estaré dando al principio algunos puntos de historia para comprender y llegar hacia el fin de ellos. Pero empezando por la primera parte, que es la parte de lo que significa la filosofía y la teología. Para empezar, las dos palabras se centran en dos partes. Esto es tanto filosofía como teología, están compuestas de dos palabras. La primera es filosofía, y filosofía se compone de la primera parte, que es filos, esto es amor, y sofía. Y sofía se puede entender como conocimiento o sabiduría. Aquí lo que indica la palabra filosofía es el amor por el conocimiento, el amor por la ciencia, el amor por la filosofía. Y teología, también dos palabras. La primera es theos, que es Dios, theos y que es Dios. Y la segunda, que es logía o logos, que significa estudio. Esto es el estudio en cuanto a Dios. ¿Y por qué toda la carta la centramos en esto? La centramos en la parte de este gran debate bajo muchos argumentos que había entre lo que era la filosofía y lo que era la teología. Para entender más o menos dónde se sitúa la carta, Colosas estaba en una región que se conoce el día de hoy como la parte occidental de Turquía, ¿ok? Y Colosas precisamente se encontraba más o menos por esta sección. Si lo quisiéramos ver mucho mejor, Colosas se encuentra específicamente aquí. Esto es lo que es Colosas. Una de las cosas en cuanto a Colosas es que Colosas está cerca de lo que se conoce como la Odisea, lo cual, si recuerdan la iglesia de Cristo en la Odisea en Apocalipsis es esta, que es la séptima iglesia de Cristo a la cual se le manda el mensaje de Apocalipsis. Se encuentra también entre lo que se conoce como la ciudad de Hierápolis, y Hierápolis es una de las ciudades más hermosas en el primer siglo, por muchas razones. También se encuentra a un lado lo que se conoce como Pamukkale. Pamukkale es lo que significa en turco el castillo de algodón. Y en Pamukkale se encuentra varios de los manantiales donde los emperadores y aún Cleopatra iban y se bañaban en aquel lugar. Y en la parte sur se encuentra lo que se conoce como Colosas, precisamente muy cerca de lo que es la ciudad de Güfeyik y en la parte de lo que se conoce como es Denizli el día de hoy en Turquía. Entonces Colosas se encuentra ahí, eso es Colosas. Ahora, Colosas, para nuestra tristeza, todavía no ha sido totalmente excavada. Cuando tú ves las ruinas de Colosas, esto es lo único que puedes ver, solamente ves tres o cuatro piedras, que es lo que sale de la tierra que todavía está enterrada en lo que se conoce como los teles. Colosas, esta es una vista de pájaro de Colosas, todavía está enterrada, no ha sido excavada. Lo bueno, y gracias a Dios por ello, que se planifica en los próximos 15 años excavar totalmente Colosas para poderlo ver, y si Dios nos da vida y permite, podremos ir y entonces verlo de mejor manera como hemos visto las otras ruinas. Eso es lo que es Colosas. En Colosas se encuentra, como en todas las ciudades antiguas, lo que es la agora o el centro, el zócalo de una ciudad, para que me entiendan. Se encuentra lo que es el Acrópolis o la ciudad alta, donde se encontraban los templos a los dioses. Y se encuentra lo que es el teatro, lo que se conoce como los lugares donde se hacían espectáculos y también dramas para lo que era realmente el espectáculo, el show, el entretenimiento de la gente de los antiguos. Eso realmente, realmente es Colosas. Si lo viéramos de una manera más clara, se encuentra precisamente a 10 millas o 16 kilómetros al este de la ciudad de Laodicea, al lado del río Lycus o Lycus, como se le dice en inglés. Okay, y Colosas, aunque piensan que no es muy importante, posiblemente es una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Hay dos reyes que colocaron Colosas en su posición más amplia. Uno de ellos fue el rey Jerjes, okay, y el otro de ellos fue el rey Ciro, el joven. Uno en el año 481 a.C. y el otro en el año 401 a.C. Ellos dos, si ustedes alguna vez vieron la película de 300, levanten la mano que vio la película de 300. 300 es una película llena de fábulas realmente. Pero en la película tiene un poco de historia y en la película se ve cómo los 300 pelean contra el rey Jerjes, a ese nos estamos refiriendo, okay. Al rey Jerjes, que vendría a ser el rey de Persia. Él menciona, o el historiador Heródoto menciona, que cuando llega el rey Jerjes, llega y establece parte de sus tropas en la parte de Colosas, entonces por ello es importante. Es importante porque esta ciudad se encontraba en la ruta comercial entre Siria y la costa del mar Egeo. Por eso es importante. Ahorita lo muestro en el mapa para que haga más sentido. Okay, y se establecieron precisamente allá. Aún Xenofón, que es otro historiador, dice que durante la jornada 10.000 soldados mercenarios griegos se establecieron en esa parte en el año 400 a.C., un poco antes de que se estableciese lo que se conoce como Alejandro el Magno. Por todo esto, de alguna u otra manera, Colosas era una de las ciudades más importantes en el cuarto, tercero, segundo siglo y primer siglo después, o antes de Cristo, perdón. Por eso era la ciudad muy, muy importante. Cuando la ciudad fue establecida, durante el siglo 4 antes de Cristo, se menciona que dos familias eran las que gobernaban toda la ciudad. La familia de Titraustes y la familia de Araios. Son las dos familias que gobernaban y controlaban totalmente toda la ciudad. Las mismas, es posible, fuesen nobles que controlaban no solamente esa área, sino la mayoría de toda el área. Cuando el imperio persa empieza a declinar, o el rey Jerjes, como había mencionado, quien lo toma fue Alejandro el Magno, que es el rey griego que establece todo el imperio griego en el siglo IV y III a.C. Y fue posiblemente él quien confisca toda aquella área y la deja todo a manos de sus oficiales. Esto fue lo que hizo que declinase un poco la ciudad de la importancia que es mencionada en el tiempo del rey Ciro el Joven y el rey Jerjes antes de Cristo, aproximadamente en el quinto y cuarto siglo antes de Cristo. ¿Ok? Por eso era importante esto. Después de ella se coloca la fundación de la ciudad de Laodicea. Y Laodicea es una de las ciudades más ricas de aquellos tiempos. Y si a decline de Colosas se coloca Laodicea, se comprende entonces que toda esa riqueza que había en Colosas se trasladó a la parte de Laodicea aproximadamente en el siglo III antes de Cristo. Entonces se puede entender por qué todo esto. Ahora, ¿qué era lo que se hacía allá? Se vendía lana negra y por eso la región se llama Cilicia. Cilicia significa el lugar donde se procesa la piel negra de la cabra, ¿ok? Es lo que significa la palabra Cilicia. Pero también se teñía esta lana en color púrpura, y después de ello todos sabemos que esa región se llenó de esa manera porque la púrpura era un producto muy, muy caro. Recuerden que Lidia vendía púrpura, eso lo hacía en Tiatira, era de Tiatira, pero Tiatira no era tan popular como Laodicea, no era tan popular como Colosas. Realmente de ahí nace la idea de lo que es la púrpura, y saben lo caro que era esta en aquellos tiempos. Por lo tanto, ahí por el siglo III antes de Cristo, la mayoría de los residentes de Colosas se mueven hacia la parte de Laodicea. Y eso es lo que sucede, y por eso empieza a cambiar todo. Si lo ven aquí en el mapa, se mueven de lo que es de aquí hacia esta parte, ¿ok? Pero el triángulo era perfecto para esta región. En Hierápolis, en la parte del norte, ¿ustedes se acuerdan de el discípulo Felipe? ¿El apóstol? ¿Se acuerdan del apóstol, hermanos? Ahí es donde fue enterrado. Entonces predicó en esa área. Entonces por eso es importante la parte de Hierápolis, ¿ok? Pero Colosas, reiteramos, una ciudad muy pequeña, en aquellos tiempos grande, en el cuarto siglo, ya para el primer siglo después de Cristo, cuando se escribe la carta, no es tan grande, no es pequeña, pero hay una gran influencia filosófica dentro de la ciudad, y ese es el reto que se tiene en contra de ellos. Ahora, ¿quién la establece? Al parecer la iglesia la establece quien se llama el discípulo Epáfras, un ministro que se llama Epáfras. Ahora, cuando tú lees Colosas, por ejemplo, y empiezas en el principio, si pusieron atención en la lectura, ¿verdad? Se hace mención realmente del discípulo. Y entonces empieza a entender todo esto. Versículo 7, 1, 7 dice, como lo habéis aprendido, dice, de Epáfras. Aquí vemos a Epáfras, ¿verdad? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro, o sea, Pablo le llama ministro, era un predicador, fue el que al parecer inició la obra. Fiel ministro de Cristo, dice, ¿para qué? Para vosotros. Ahí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, también versículo 22, dice lo siguiente. El contexto completo es la esclavitud que había en Colosas, como aún dentro de la esclavitud, ¿verdad?, se encuentra el contexto cultural entre la relación entre Colosas, Epáfras, Filemón y Onésimo, ¿ok? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y la palabra siervos es esclavos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos. Dice, terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a quién? Temiendo a Dios. Esto es, el apóstol indica que había muchos esclavos en la iglesia de Cristo de Colosas. Y les manda, por parte del Espíritu Santo, a obedecer a sus amos. En la misma carta, al parecer, ¿verdad?, la llevó Tíquico, y Tíquico era realmente un ministro también fiel del Evangelio. Según lo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí encontramos que Tíquico es el que lleva al parecer la carta y que la lleva hacia lo que es Colosas. Algo interesante también es que en el versículo 16 se muestra 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced esto también, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué indica? Que había una carta para los de Laodicea, que esta carta de Colosas, lo que hacían los hermanos en el primer siglo, leían la carta y la llevaban y la leían en la otra congregación y la otra la llevaban en la otra congregación. Siempre he dicho que cuando se escribían cartas en el sistema griego se hacen dos copias, ¿eh? Se hacen dos copias de las cartas, una se preserva y la otra es la que se envía. Y quien la envía normalmente o quien la lleva es alguien que está presente cuando se redacta, cuando se escribe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que coloque la comunicación corporal, tónica, o del tono, perdón, en la carta. O sea, como quiere Pablo que se lea, es como la va a leer. Y es lo que hace Tíquico. Tíquico va y la va a leer sin ningún problema. Ahora, cuando esto sucede, ¿verdad? Al parecer, si lo leemos en forma detallada, se dirige a Filemón, y Filemón es uno de los siervos de aquellos tiempos, ¿ok? O es uno de aquellos que tenían y eran amos de siervos de aquellos tiempos. ¿Se han leído la carta de Filemón? Levanten la mano, ¿quién ha leído la carta de Filemón? Dicen, ¿a poco hay una carta de Filemón? Porque la carta de Filemón es una carta que se escribe, que se hace en la cárcel y donde Pablo se encuentra con Onésimo, que es un siervo, que es un esclavo, y lo manda hacia Filemón. Y entonces podemos encontrar la gran relación que había, una vez más, entre Epafras, que posiblemente se encontró con Onésimo, y cuando se encuentra con Onésimo lo trae a Pablo en la cárcel, el cual estaba siendo visitado, ¿verdad?, por Epafras, según 4, versículo 12, 4:12 dice, os saluda Epafras. Así que si se está en la cárcel y está Epafras, está Onésimo, está Epafras y también está Pablo. Y si es así, se entiende por qué ahora se envía la carta y por qué el contexto tiene que ver con la esclavitud. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Esto es la introducción de la carta, ¿de qué? De Colosas. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del dualismo, que lo vamos a estar haciendo a través de todo, vamos a decir palabras, no me gustan decir palabras domingueras porque son complicadas a veces, pero las tengo que decir porque son términos que son utilizados y que se utilizan en aquellos tiempos. Ahora, cuando hablamos de estas palabras, lo único que quiero que se comprenda es lo que significa cada una de ellas. Cuando las menciono a través de la carta, saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Lo que tú tienes que entender es que la filosofía era un sistema en el primer siglo que ya se había desarrollado aproximadamente por unos 7 siglos. Y la filosofía, lo que tú debes de comprender acerca de ello, es una de las formas más simples en que mucha gente se gobierna el día de hoy y se gobernaba en aquellos tiempos. ¿Ok? Reiteramos, filosofías es el amor al conocimiento o a la sabiduría. Cuando alguien se llama Sofía, es sabiduría, se llama ciencia, es como si llamamos conocimiento, así le está diciendo en el griego, es conocimiento. ¿Ok? Filosofía es realmente el amor al conocimiento o a la sabiduría. La mejor manera de entenderlo es esto, ¿ok? La filosofía es la idea propia del uso de la lógica para determinar y contestar todas las preguntas de la vida. Es la mejor manera de entenderlo, ¿ok? La filosofía es el uso de tu lógica para determinar y contestar todas las preguntas de la vida. Lo vemos de otra manera, ¿ok? Entre la ciencia, y sabemos todos qué es la ciencia, y la religión, hay un gran contraste. Lo que se encuentra en medio es la filosofía. La filosofía es lo que está en medio. ¿Ok? La ciencia te dice, solamente debes de creer en lo que se puede ver, se puede oír, se puede tocar, se puede oler. Usas todos los sentidos. La ciencia dice solamente, es algo que ha sido comprobado científicamente. ¿Ok? La religión o la parte de Dios es contrario. Es crees, sí, en todo esto, pero crees en todo aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede palpar. Que no se puede, esa es la diferencia entre uno y otro, entre eso. La filosofía trata de encerrar eso que parte que está en medio. O sea, ¿cómo razono esto? ¿Cómo razono la ciencia para explicar esto? ¿Cómo le hago para explicar esto? ¿Ok? De otra manera es la libre especulación de las ideas, valiéndose por las leyes de la lógica. Esa es la libre especulación. La filosofía especula también, no seguro, pero dice, ok, bueno, basado en esto, basado en lo que sabemos y en esto y en lo demás, así es como esto debe de ser. Esto lo pongo en las fuentes del libro que escribí, pero lo tengo que colocar solamente aquí, solamente porque lo tengo que mencionar para saber de dónde saco las fuentes, ok. Se podría entender, hermanos, que una de las personas más importantes de los filósofos modernos es Bertrand Russell, quien vivió en el año 1872 al 1970. Y él habla acerca de la historia de la filosofía. Pero el más importante, tal vez moderno de todos, es George Wilhelm Friedrich Hegel. No sé si lo estoy diciendo bien. Del año 1770 al año 1831. Reconocido como el filósofo más distinguido de la historia. Si ustedes han tomado alguna clase de filosofía en la escuela, en la universidad, normalmente se dan en la universidad, a veces se dan un poquito en la high school, en la prepa, pero normalmente es en la universidad cuando entras en la parte de filosofía. Pues tienes que hablar de este hombre, ¿ok? Porque este hombre dice lo siguiente, ¿ok? Dice, la única manera de entender toda la historia, de entender la filosofía, es comenzando desde el principio y siguiendo todo en orden cronológico. Es la única manera que tú lo vas a entender. De otra manera, no lo vas a entender. ¿Okay? Ahora, si vemos la filosofía antes de Colosas, la puedes separar en tres secciones. ¿Okay? En la primera, en la segunda y en la tercera. ¿Okay? Es la manera en que tú lo separas. Primera, segunda, ¿y qué, hermanos? Y tercera. ¿Okay? Siendo la última, lo que se le conoce como la filosofía griega. ¿Okay? Como la filosofía griega. Lo explico de mejor manera, a ver si me entienden todos qué les parece. La primera es lo que se le llama, ¿todos aquí, hermanos? ¿Sí? Es lo que se llama la parte de la antigua religión, o lo que se le llama de una u otra manera como la filosofía de los presocráticos. ¿Ok? Esa es la primera sección, ¿ok? De los presocráticos. Esto es antes de Sócrates. Ahora tú dirás, ¿por qué nos enseñas esto, hermano? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene esa pregunta, hermanos? ¿Ok? ¿Por qué nos enseñas esto? ¿Para qué lo necesitas saber? ¿Va? Bueno, vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿ok? Por eso te lo voy a enseñar, ¿ok? Porque si no te la enseño, no me vas a entender después. Aparte, si tú conoces cómo yo doy clases o mi estilo, sabes que siempre hago la historia como una fusión total de lo que es la escritura, así que por eso te lo estoy enseñando primero. Esto es, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué, hermanos? De filosofías. O sea, cuando hablamos el día de hoy en cuanto a la ciencia de que toda la creación comenzó con el Big Bang, le dicen. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado esta idea? Okay. La filosofía, eso es lo que trata de hacer. La filosofía trata de explicar. Te trata de explicar, ¿verdad? ¿Cómo se inició todo? El Big Bang es moderno, pero pues realmente esto no es algo nuevo. O sea, desde aquellos tiempos ya había muchísima gente que trataba de explicar eso. Ahora, si vemos, por ejemplo, una de las cosas que son importantes es, la pregunta es, ¿por qué se desarrolla la filosofía en Grecia? Esto es muy sencillo, hermanos. ¿Ok? Se desarrolla la filosofía en Grecia, hermanos, porque tú tienes que entender que en los imperios antiguos, los egipcios, los persas, Babilonia, son gente que sabía muchísimo y tenía muchísima ciencia, muchísimo conocimiento. Increíble, ¿no? O sea, increíble. Pero hay un pequeño problema con estos imperios, gobiernos, ¿verdad? Todo se centra en una forma de triángulo, de cabeza. Esto es, solamente el que está arriba es el que tiene que saber. Todos los demás no saben. O sea, el faraón es el que sabe. Todos los demás no saben. El sátrapa es el que sabe. Todos los demás no saben. ¿Me entienden? El emperador es el que sabe, todos los demás no saben. Esto quiere decir que el que está arriba es el que sabe y los demás no deben de saber. Y el que está arriba, ya sea el sátrapa o el faraón o ya sea el emperador, ellos son normalmente aconsejados por los sacerdotes de las religiones antiguas. ¿Todos me están siguiendo? Y entonces, el sátrapa, por ejemplo, en persa, está gobernado de los sacerdotes, y los sacerdotes tienen la convicción de que la religión o los dioses les hablan a ellos, ¿verdad? Les hablan a ellos a través de los oráculos. Y entonces reciben el oráculo y se lo dan a ellos. Pero el resto del pueblo no sabe, es ignorante, no puede saber, no tiene opción de pensar, no tiene opción de reflexionar. Son unos ignorantes, solamente nos sirven como esclavos para pelear como soldados y ya. Lo único que debe saber es el que está arriba, con los religiosos. Son los únicos que saben. Ya sea el de Persa, el sátrapa, o ya sea el emperador en Babilonia, o ya sea en este caso el faraón. Así se manejaban las cosas, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, pero hay algo interesante. Y lo interesante, hermanos, es que en la parte de lo que se conoce como Grecia, y esta es la parte de Turquía, ¿ok? Pero en la parte de Grecia, no se maneja la vida de esa manera. No hay ese sistema de gobierno. O no hay faraón, no hay sátrapa y no hay emperador. ¿Y qué es lo que pasa? En Grecia se conoce como un tipo de gobierno que se gobierna bajo lo que se conoce como la democracia antigua. Estados Unidos es una copia de Grecia, México es una copia de Grecia, todos son copias de Grecia. El pueblo se gobierna por el pueblo y el pueblo decide quién lo va a gobernar. Entonces, cuando tú ves el Senado y la República, todo eso viene de Grecia, dice Grecia. ¿Por qué los griegos decían, nosotros nos vamos a gobernar a nosotros mismos? Y eso ofrece un tiempo y una explicación, una mejor idea. ¿Qué ofrece? Que como no hay alguien en la cabeza, como nosotros nos gobernamos y vivimos por nosotros y nosotros tenemos las tierras, nosotros decidimos, ellos tienen mucho más tiempo de pensar, de reflexionar, de meditar. ¿Ok? Las masas las mueve una persona. Hay gente que piensa y muchos que siguen. Los griegos, el faraón y las dinastías, el sátrapa y el imperio persa, el emperador babilónico y todo su imperio. ¿Sí me entienden la diferencia? Pero los griegos decían, no, nosotros no vamos a ir por nosotros. Luego viene esta pregunta, cuando una persona no tiene nada que hacer, se pone a pensar. Por eso es el gran peligro de los teléfonos celulares con nuestros hijos. Por eso quieren vetar TikTok en Estados Unidos. Porque no es que nuestros hijos sean tontos, pero lo están haciendo más tontos. ¿Cómo más tontos si no son tontos? Sí, o sea, ellos no piensan por sí mismos. O sea, los entretienen por 5 horas para que no piensen. ¿Te fijas? O sea, No tiene nada que ver con la libre expresión, no tiene nada que ver con la libertad. Dicen, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una facultad en la universidad vete TikTok? O sea, gente Harvard, Yale, gente catedráticos, y nosotros en nuestra casa no lo hagamos. Pues es lógico. O sea, ¿por qué alguien sí lo hace y tú no lo haces? O sea, ¿por qué el mismo CEO de Apple te dice, yo uso mi teléfono, pero tengo restricciones en cómo lo uso? ¿Por qué alguien como la vicepresidenta de Instagram o de Facebook, de Meta, dice, tengo esta aplicación, pero yo no permito que mis hijos la tengan? Es interesante, hermanos. Todo tiene que ver porque entre menos tú pienses, es mejor. Te voy a decir cómo tiene que ser tu vida. Así vas a vivir. Y así lo vamos a hacer. Levanta la mano quien me está siguiendo, hermanos. Entonces, en este concepto, los griegos eran gente que empezaba a pensar. Y por ello mismo, porque empezaban a pensar, una de las grandes cosas, para ustedes se les va a hacer risa, porque ustedes ya saben la historia, pero ellos decían, ok, déjame ver, ¿Cómo funciona esto de la naturaleza? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esa parte que ellos pensaban, ¿verdad? Era una parte que se le llama la parte de los naturalistas. Esto es, ellos trataban de explicar todo a través de la naturaleza. Y empezaban a ver la naturaleza como el producto de lo que le llamaban ellos el materialismo. Aunque materialismo es una palabra moderna, lo digo para que se entienda aquellos tiempos. Todo es materia. Todo es materia. Y si todo es materia, todo tiene un efecto dominó. O sea, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por esto, y esto pasa por esto, y esto pasa por aquí. Y entonces, en la época presocrática, empieza a suscitar lo que se conoce como el desarrollo de los poetas y las fábulas. Levanta la mano que está aquí conmigo todavía. ¿No me lo he perdido, hermanos? Okay. Leamos Colosenses 2:8 otra vez. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según qué, no según Cristo. Esto es, el pensamiento de ellos no era solamente una cabeza, el pensamiento era todos. Y entonces, como eran naturalistas, empezaron a preguntarse, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona aquello? ¿Cómo es que funciona lo demás? Y así fue como se empezó a desarrollar. Y eso dio luz a crear lo que se conoce como fábulas. ¿En la Biblia han visto la palabra fábulas, hermanos? ¿Alguien la ha visto, hermanos? Levanten la mano. ¿Quién no la ha visto? Está en todas partes, ¿ok? O sea, que no sigamos las fábulas. Cuando dice fábulas, se enfoca totalmente en la filosofía griega. Primero, los naturalistas decían esto: las divinidades o los dioses representan la fuerza de la naturaleza, como el sol, la luna, lluvia, ríos, mares, todo enfocado en la naturaleza. Por eso en Grecia, Cronos era el tiempo, Gaia era tierra, Helios era el sol, Océanos es el mar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero resulta que ellos empezaron a rendir loor, culto, adoración, primero a la naturaleza. Por eso ves a los egipcios y tienen, cuando tú ves, por ejemplo, los obeliscos, lo ves en Washington D.C., lo ves en Roma, lo ves en Londres, lo ves en París, lo ves en el pueblo mágico de Chichimaltepec, allá en México, ¿dónde qué lo ves? Estos obeliscos, que son penes realmente, que lo que significa realmente es un pene ergido, es una parte genital, tiene que ver con la fertilidad, pero nosotros lo vemos y lo ponemos, nada más que no lo pensamos así hasta que te lo digo, y después lo vas a ver raro, pero eso es lo que es. O sea, si ves en Washington DC enfrente en el parque, eso es lo que estás viendo, ¿ok? Porque todo esto tiene una antigüedad. Ahora, ellos decían, bueno, la naturaleza es eso, y rendían culto a eso. Ellos decían, así es como se creó, así es como vino a Cristo. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, es igual que se lo dice según las tradiciones de los hombres. O sea, Navidad es el nacimiento del sol. Es lo que es. Desde aquellos tiempos dijeron, bueno, ¿cuándo nació el sol? ¿Cuándo? Entonces ellos dijeron que, okay, nosotros lo vemos bien aquí en Chicago, ¿qué pasa? Precisamente se empieza a oscurecer hasta que llega un punto en que se oscurece hasta las 3:30 y ya es noche, dices, 4, ya es noche, ¿qué pasó? Entras en shock y de pronto empieza como que a alargarse otra vez. ¿O no se han dado cuenta? Por ejemplo, en el verano aquí hasta las 9:30 está todavía de luz, ayer ya a las 8 estaba oscuro. O sea, ¿cómo va cambiando el tiempo? Bueno, esas son cosas que ellos se preguntaban también. Entonces, basado en eso, crean una fábula. Dicen, ok, ¿cómo nació el sol? Y la fábula dice, ok, es una historieta antigua que está basada en algo que es ficticio. O sea, el sol nació así, y nació acá y nació acá. Ahora, para celebrarle al sol que nació, vamos a hacer estas cosas. Y claro, pasan 300 años después de Cristo y a alguien se le ocurre decir, mira, vamos a mezclar esto con esto. Y pasan 2000 años y el día de hoy ponen arbolitos con esferas y empieza ya todo a confundirse. ¿Sí me entienden? Unos dirán, no hay problema, el problema es lo que dice la Biblia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Después de ello, hermanos, de la parte de los naturalistas, viene la parte interesante, la parte de los griegos. Esto es, empezaron a rendir culto a una segunda serie de dioses. Esto es los hijos de ellos, a los cuales se llamaba titanes. Para esto hay mucho que decir, poco tiempo de explicar, tengo que ir un poquito rápido, ¿ok? Entonces, a ellos se le llaman los olímpicos. Ya no representaban solamente la naturaleza, ahora representaban cualidades del espíritu humano. Ya cambia. Esto es, representaban cualidades tales como Zeus, es el dios del rayo, pero también es el dios de la justicia, del poder humano y de gobierno. Esto es, Apolos, ya no solamente es el dios del sol, sino también el dios de las bellas artes y de la razón. Esto es Atenea, ya no solamente es la diosa de la belleza o de la sabiduría, sino también es la diosa de qué, de la técnica, del pensamiento y de la estrategia militar. Y aquí ocurre algo increíble, hermanos. Lo que ocurre es que la primera vez se fusiona no solamente la idea de los dioses naturales o la naturaleza misma, los naturalistas, sino se fusiona con las cualidades humanas. Y esto ya cambia todo el aspecto. Por eso cuando tú ves los griegos y ves a Atenea, ya la ves con una imagen de un cuerpo femenino. Por ejemplo, si tú vas al Museo Le Louvre en Francia, en París, hace el mes pasado estuvimos ahí, no sé si está Jessy con nosotros, pero Jessy la llevamos y creo que no vio todo el museo como lo vimos nosotros. Tú te la pasas viendo todo el museo. Y llegas a la parte de los griegos, es un museo increíble, es una de las mejores, está increíble. Pero si no la entiendes, llegas y dices, me voy, saco la foto con la Mona Lisa y de aquí me salgo. Pero si te gusta la historia como me gusta a mí, si te gusta y la puedes fusionar toda junta, lo que hace es que dices, ok, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tienen una exposición de todos los dioses griegos, hermanos. Pero la tienen de los templos que estamos viendo ahorita. Lo sacaron de allá y se lo llevaron a París y lo están o sea, literalmente. Y es increíble la exposición que tenemos. Y cuando ves, por ejemplo, a Zeus o a Apolos o a Atenea o a Afrodita, ¿qué es lo que estás viendo? Hombres y mujeres con cuerpos increíbles. ¿Por qué? Porque se fusionó la naturaleza con la parte humana. Y tú dirías, ¿verdad? ¿En qué mente cabe? Pero gente antes de ir a la guerra, gente, o sea, haz de cuenta que como si el día de hoy tuviéramos a un general increíble, un general importante, dijera al general, ¿sabes qué? Antes de ir a la guerra voy a ir a ofrecerle a Atenea un sacrificio para que me dé sabiduría, para que me dé técnica y estrategia para la guerra. ¿Quién cree que hacían eso? Gente importante, hermanos, Levanten, ¿quién cree que hacían eso antes, hermanos? Es lo que hacían. Entonces, ¿por qué esto es importante, hermanos? ¿Y por qué ello sucedía? Ocurre algo interesante, hermanos. Lo que ocurre es que, como ya poseían cualidades humanas, empezaron a humanizar a los dioses. Y dijeron, bueno, si es el de la razón, pues se tiene que enojar. ¿Y qué pasa cuando se enoja? ¿Qué pasa cuando se enoja? Entonces ellos dijeron, ok, si se enoja tal dios, hay un terremoto. Si se enoja tal dios, hay un huracán. Ahora, fíjate, nosotros decimos, fíjate ya ahora, dicen, ok, Idaya, creo que le decían al último huracán, va a hacer la vuelta y va a meterse y va a pegar. ¿Cómo sabemos? Por el satélite. Va a llegar y la historia y todo. ¿O no es cierto, hermanos? Es ciencia. Pero ¿qué pasa en aquellos tiempos? Y entonces viene una parte muy interesante. Levanten la mano. ¿Ya los perdí, hermanos? ¿O están todavía conmigo, hermanos? ¿Ok? Viene esa parte interesante, ¿ok? Dijeron, ok, ¿cómo le hacemos? Bueno, ahora vamos a tratar de describir. Y empezaron a hacer lo que se conoce como poesía, lo que es una fábula. Fábula es leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes en la antigüedad. Es lo que es una fábula, hermanos. ¿Quieren leerlo en la Biblia? Porque muchos no lo han leído. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 4, dice así. Primera de Timoteo 1, 4, dice así. Fíjate, esto es un mandamiento por parte del Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo que está en Éfeso. Dice 1:3, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ni presten atención a qué, hermanos, a las fábulas. A las fábulas. O sea, ¿qué es una fábula? Es este desarrollo. Ahora, es lo que se empieza a conocer como poesía o fábula. Y los poetas más famosos de aquellos tiempos, o sea, lo que se le llama como los poetas épicos, son Hesodio y Homero. Y levanten la mano, ¿quién ha leído las obras de Homero, hermanos? Son increíbles las obras de Homero. Y dices, ¡wow! Ah, son increíbles. O sea que la serie de Netflix sí te la sabes, pero no te sabes la obra de Homero. Si te digo, si ves cómo quiere que la gente piense. Entonces, ¿qué pasa? La obra de Homero habla, es una historia, pero le hace empezar a la gente que es verdad. Y entonces la gente tomaba estas poesías, estas fábulas, ya no las tomaba como una historia. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando hablamos de la desinformación el día de hoy, alguien se pone un podcast y se pone una página de internet. ¿Y por qué están tan radicalizados Estados Unidos? O sea, acaban de meter en la cárcel a una persona por 18 años, otro por 17. No me importa cuál sea tu convicción. Eso no lo vas a cambiar. 18 años en la cárcel por andar haciendo su espectáculo el 6 de enero. Cualquiera que sea tu convicción. La mayoría de gente que está radicalizada es por una persona. Se creen todo lo que les dicen. Bueno, haz de cuenta, en aquellos tiempos, sin podcast, sin internet, este se empieza a hacer la obra, Homero la hace y pum, pues se avienta. Una de las obras más grandes de Homero es... ¿Ah? Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Habla acerca de... ¿Y el infierno? Ahí está. Pero son poesías, son fábulas que la gente, como las leía, empezaba a pensar que eran verdad. Esto es verdad. Esto no es una historieta. Es lo que pasa con una persona que... ¿A quién se le ocurre ir al Capitolio y quererse meter a la fuerza? Solamente a estos. 18 años en la cárcel. O sea, ¿tú crees que
o sea, ¿no hay ley o qué? Van y hacen su escándalo, lo meten a la cárcel, ándale, pues, 18 años, al otro 17, al otro 17 años. ¿Qué es lo que están diciendo? Aquí no vas a hacer esto. Son leyes. Cualquiera que sea tu convicción y tu estadística, simplemente ¿qué? Son leyes. Y es la forma en que esto se maneja, la forma en que trabaja. Pues los griegos, hermanos, pensaban de esta manera. Y estos eran los poetas que hacían estas fábulas. Son los poetas épicos. Luego vienen los poetas dramaturgos. De aquí hay unas hermanas dramaturgas. O sea, es Sófocles, Eurípides y Esquilo. ¿Quiénes son ellos? Pasaron de la poesía, pasaron de las fábulas e hicieron obras de drama. Eran teatro. Eran teatro. O sea, ahí está el niño con el suéter de los dinosaurios. Existieron los dinosaurios. Porque la película, porque Steven Spielberg dice que existieron y existieron los dinosaurios. O sea, esa es la idea, manos. O sea, ellos creían que esto era algo real. Los poetas dramaturgos, ¿verdad? Y ellos invitaban al pensamiento y a las respuestas de las fábulas. Por lo tanto, la filosofía y las fábulas no eran simplemente ya pensamientos, eran credos. La gente empezó a creérsela. La gente empezó a creer. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esto es totalmente, totalmente real. Y no solamente ello. Esto, tanto las poesías como las fábulas, vinieron de alguna u otra manera a tomar y ser parte de muchas de las convicciones que tenían los seres humanos en aquellos tiempos. Era convicción. Y no solamente era convicción. Esto fue y se mezcló dentro de lo que era la política y las formas de gobierno. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Lo que es una historia, una fábula que se le ocurre a uno, se hace una convicción. Y lo que es una convicción, ahora se gobierna de esa manera. Y así es como se va llevando toda esta parte. Y entonces eso da luz a la parte de estos filósofos. Lo repito una vez más. ¿Ok? Los filósofos del siglo 6 al siglo 4 antes de Cristo se les llama aquellos que estudiaban la naturaleza o los filósofos naturalistas. Esto es la primera y más antigua que acabo de mencionar. Número 2, la edad mítica del cuarto siglo, del sexto siglo, perdón, al cuarto siglo antes de Cristo. Que la parte mítica, fábulas, poesía, lo que acabo de explicar también. ¿Okay? Y finalmente, la parte de la filosofía clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles, que veremos en la próxima lección. Ahí sí viene lo bueno. Cuando tú vas, por ejemplo, a Tesalónica, y tú te pones en Tesalónica, en la ciudad de Grecia, y hay un gran monumento, ahí literalmente ahí estaba aquella persona. Ahora, de entre los filósofos presocráticos más importantes se encuentra Tales de Mileto. ¿Y por qué es importante él? Es importante Tales de Mileto, fíjate tú aquí en el mapa, fíjate, aquí está Mileto, ¿sí lo ves? En medio de las iglesias de Cristo. Y él es uno de los más importantes, de los modernos más importantes, ¿por qué? Porque el 28 de mayo del 585 antes de Cristo, hermanos, antes era cómo se hizo el mar, cómo se hace un terremoto. Pero este tenía tanto tiempo que pensar, hermanos, porque Mileto está en la playa, que vio el mar y dijo, ok, vienen las olas le pegan a la tierra. Dijo que la fuerza de las olas, de tantas olas, tienen que hacer que la tierra se mueva. Esto se te hace como, ¿a poco no? Pero créelo, mucha gente no pensaba en eso en aquellos tiempos. Es como que, ¿de veras? Ahora, ¿quién piensa que es así? Aún así está mal. Ahora sabemos que por las partes tectónicas de la tierra, sabemos que son los temblores. O sea, ya todo ha cambiado, la ciencia empieza a cambiar algo. Pero este hombre pensaba y decía, cuando veían los antiguos los eclipses, y en la Biblia se ve mucho, decían, ok, el eclipse el Dios está enojado, el Dios Sol está enojado y se oscurece y nos está tratando de decir algo y va a haber una maldición. Así lo veían ellos, un eclipse y va a pasar algo. Pero este hombre, Tales de Mileto, pudo predecir la aparición del primer eclipse, hermanos, con cálculos matemáticos. Y dijo, el 28 de mayo de 585, esto es lo que va a pasar. Así lo calculó, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Pasó. Y ese es el inicio a lo que se conoce como la ciencia. Esto es, todo se puede calcular. Sabemos cuándo va a haber un eclipse. Y eso es como que, wow, en aquel momento es como que, wow. Por eso Tales de Mileto era totalmente importante. Y entonces empiezan a desarrollar lo que se conoce como las escuelas filosóficas. En Hechos capítulo 17 habla de los estoicos, ¿verdad que sí? Son escuelas filosóficas. O sea, tú crees que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver todo contigo. ¿Quieres que te lo cambie y te lo ponga en una parte más real? Los republicanos. Los demócratas. Los trumpistas. ¿Ah? Los amlovers. Es una fusión total de manejar las masas. Hasta tú te la crees. Ya no tienes ni siquiera pensamiento, no tienes ni siquiera mente para pensar qué está bien y qué está mal. Te la crees y ahí andas desinformando a todos. Así es, y así es, y así es, y así es. O sea, hasta tú te la crees. O sea, si tú te la hubieras inventado, todavía te la creo. El problema es que estás repitiendo lo que dijo aquel. Entonces, cuando estamos en Colosas, estamos en una iglesia que tenía una gran influencia filosófica, hermanos. Eran bien paganos y celebraban esto y celebraban aquello y decían, no hay problema, esto está hermoso. Pero no solamente, lo creían, hermanos. Creían, nació el sol aquí, así nació. Y a veces cuando hablamos de ser cristianos y hablas y dices, hermano, ¿no será una mentira eso? ¡No! O sea, no, a nadie le hago daño. Fíjate, dualismo. A nadie le hago daño. O sea, mis acciones no apoyan una mentira, a nadie le hago daño. Fíjate cómo pensaban ellos, hermanos. Porque ellos decían, es a través de la lógica. Es el punto eso. Si yo hago algo, aunque sea mentira, pero no me pasa nada, no está mal. Lo repito, si yo creo en algo, lo practico y no me cae un rayo del cielo, ¿por qué no lo puedo hacer, hermano? Exagerado tú. ¿Ah? Dualismo. ¿Sí ves? Baso todo en la lógica. O sea, creo en Dios, pero eso de que habló la serpiente, no sé, no estoy muy seguro, hermano. Eso no sé si te lo voy a creer o no, eso se me hace medio raro. Pero creo en Dios. Pero eso de que toda la tierra se llenó de agua, no sé, hermano, es complicado. ¿Sí ves? Dualismo. O sea, ¿sí o no? Y entonces esa es la primera lección de nuestras clases. La próxima lección veremos un poquito más y veremos un poquito de las escuelas filosóficas y entenderemos qué pensaban ellos. ¿Preguntas o comentarios? Levanten la mano. ¿Quién me entendió, hermanos?
Yeah. María.